Evangelio de Juan capítulo 12, leemos del 37 al 43, y aquí nos dice la Escritura: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan, y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria, y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no le confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Decíamos la semana pasada que en esta sección de cierre del capítulo 12 de Juan, el Espíritu Santo dirige nuestra atención a las profecías del Antiguo Testamento, que con precisión nos revelan la acogida del Mesías, la acogida que el Mesías encontró cuando vino a este mundo, y lo que había en medio del corazón del pueblo de Israel. La primera profecía que aparece es Isaías 53, que nos muestra cómo Cristo sería despreciado y rechazado de entre los hombres. Y después se cita la profecía de Isaías 6, que es un pasaje que nos expone ante la incredulidad de los judíos. Esta doctrina, o mejor dicho, esta es la gran doctrina que nos enseña la Escritura acerca de la depravación humana. Nadie va a ser salvo porque descienda de padres creyentes, o porque haya vivido en un país que es creyente, o porque asista a una iglesia de creyentes, sino que todos los seres humanos, sin excepción, todos están condenados delante de la ley de Dios por su propia naturaleza, por su propio corazón. Contra esta doctrina, que nos habla de la depravación humana, se levanta la doctrina de los hombres, que reclama el hecho de que el hombre es bueno, de que el hombre es bueno, que tiene la capacidad de ir a Dios y de salvarse por sus propios méritos, ya sea por sus buenas obras, que las puede aportar delante de Dios como un mérito, o ya sea por su inteligencia, por la cual escoge lo mejor entre dos opciones de elegir a Dios o no, escoge la mejor, que es elegir a Dios, y así se hace apto delante de él, exclusivamente por su buena inteligencia. Desde luego, esta es una de las grandes mentiras de Satanás que infecta al mundo creyente. La Escritura dice que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Y es bastante llamativo que el Trino Dios, la enseñanza acerca de la Trinidad, ha iniciado el capítulo 53 de Isaías con la pregunta: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y el apóstol Juan, por inspiración divina, toma esa profecía y la aplica a ese mismo momento en el que estaban, cuando la nación en su conjunto rechazó al Mesías que les estaba siendo presentado. ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? El brazo de Jehová, decíamos, que significa el poder de Dios, y está preguntando sobre quién se ha manifestado ese poder de Dios. La respuesta está clara: la manifestación estaba hecha sobre el Mesías que estaba en medio de ellos. Comentábamos que a pesar de que los judíos habían recibido tantas pruebas innegables sobre el poder de Dios, viendo tantos milagros que Cristo había hecho, aún siendo testigos de todos estos milagros y todas estas pruebas, ellos se negaron tajantemente a aceptar que Cristo fuera el Mesías que le vendría a libertar de la situación en la que estaban. La corriente del mundo, la cultura en la que estaban introducidos, el entorno político, les había atrapado para pensar y actuar de acuerdo a lo que todo el mundo en aquella época estaba pensando acerca de su situación. No pudieron, por tanto, interpretar correctamente las profecías, y a pesar de la luz que les fue dada, tampoco quisieron aceptar absolutamente nada de las enseñanzas que los profetas ya les habían anunciado. Esta era la situación de los judíos que aquí se mencionan, pero esta es la misma situación también de la iglesia en nuestros días, una iglesia que está envuelta en tintes religiosos, pero sin saber exactamente cuál es su papel. Los judíos eran personas muy religiosas, enormemente religiosas, muchos de ellos intachables. Sin ninguna duda guardaban todas las fiestas y ceremonias mandadas por las Escrituras. Su conducta externa era irreprochable. Si muchos de ellos estuvieran en la iglesia, diríamos: son creyentes, pero vamos, creyentes fieles y piadosos. En cambio, guardaban mucho las apariencias externas, pero en el corazón no había absolutamente nada de todo aquello que aparentemente estaban exponiendo. Tenemos que aprender, por tanto, a discernir aquello que está de acuerdo a la palabra de Dios y a cómo tiene que ser aplicada la palabra de Dios en nuestra vida y en la iglesia en la que estamos, de manera que nos abstraigamos del entorno social que nos envuelve, de la cultura en la que estamos inmersos, para poder discernir bien lo que es cultural y lo que es bíblico. De manera que salgamos edificados, que el nombre de Dios sea honrado y que hagamos las cosas de acuerdo a las enseñanzas de las Escrituras. Juan dice que estas cosas dijo Isaías cuando vio su gloria y habló acerca de él. Y este es un texto bastante curioso y bastante llamativo acerca de la deidad de Cristo. La profecía que se cita en este versículo se encuentra en la lectura que hemos hecho de Isaías 6. Al principio de este capítulo, el profeta nos narra su visión. Él dice, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Lo que estaba viendo Isaías era demasiado para él, era demasiado para él. Y por eso clamó diciendo inmediatamente, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Este hombre estará completamente sobrecogido al ver a Dios en su trono, con toda su majestad, con toda su gloria. Y no pudo sino sentir la grandeza incomparable de Dios y a la vez la miseria y la pequeñez de él mismo. Entonces ocurrió algo. Cuando Isaías vio la grandeza de Dios y su pequeñez, ocurrió algo. Dice el texto que voló, dice Isaías, voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Esta experiencia de Isaías choca frontalmente con la forma en la que algunos tienen de dirigirse a Dios. Este hombre estaba estremecido, sabiendo delante de quién estaba, lo sublime del ser que tenía delante de sí y cómo tenía que dirigirse a él. Hasta tal punto que dijo, estoy muerto, ¡ay de mí que soy muerto! Y esta experiencia de Isaías, como decía, choca frontalmente con la forma en la que algunos tienen de dirigirse a Dios, de tratar a Dios, de acercarse al trono de la gracia como si Dios fuera un amiguete del cole, como si fuera un compañero de trabajo o como si fuera el vecino de la esquina, sin ninguna reverencia y no sabiendo exactamente delante de quién se están postrando. Qué irreverencia y falta de todo sentido es acercarse al trono de la gracia de la forma tan irrespetuosa con la que muchos se acercan. El que Dios nos dé confianza, acercaos al trono de la gracia confiadamente, el que Dios nos dé confianza no quiere decir que podamos abusar de su gracia y de su misericordia. El que nosotros demos confianza a alguien cuando viene a casa no quiere decir que a ti te quite de tu lugar para ponerse él. Eso no es dar confianza. O quien se toma la confianza de esa manera está abusando de la hospitalidad de esa casa. No quiere decir que abra el frigorífico cuando le parezca oportuno y coge la comida que le dé oportuna y coma las horas que le dé la gana. Eso no es tener confianza. Eso es una falta de respeto a las normas de la casa y a las normas de educación. Eso es un abuso. Como abuso es el dirigirse a Dios como si pudieras hablar con Él de tú a tú. Dios nos da confianza para entrar en el trono de la gracia, pero esa confianza no puede confundirse con el abuso, ni puede atentar ni una pizca contra su ley y contra su voluntad revelada. Estamos hablando de un Dios tres veces santo y nosotros somos hombres pecadores, gusanos de la tierra, como dice la Escritura. Isaías no solo supo el lugar que le correspondía delante de Dios, no solamente sabía cómo tenía que actuar delante de Dios, sino que también fue comisionado para ir como mensajero de Dios anunciando los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Y nos dice Juan, estas cosas dijo Isaías, todo esto que he relatado lo dijo Isaías cuando vio su gloria y habló acerca de él. ¿Habló acerca de quién? Evidentemente el contexto nos lleva de forma inequívoca a que está hablando de la persona de Cristo. En este texto se aplica una de las descripciones más sublimes de la Deidad que encontramos en todo el Antiguo Testamento sobre la persona del Mesías. Aquel que nació en Belén no era otro sino aquel ante quien los ángeles tapan sus rostros debido a su santidad, aquel a quien vio Isaías. Los ángeles no solamente dicen santo, sino que repiten en tres ocasiones: santo, santo, santo. Recordaréis que cuando el Señor habla en el Nuevo Testamento dice: de cierto os digo, es decir, estoy hablando una verdad categórica. De cierto, repetir dos veces es una verdad que no puede ser pasada por alto. Y aquí los ángeles están diciendo: santo, 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 lo cual indica no solamente que es algo verdadero y ciertísimo, sino que es algo sublime e inigualable. Santo, santo, santo. Aquel ser adorado por los ángeles que menciona Isaías es el mismo que nace en Belén. Es el mismo que ahora está proclamando la luz en medio del pueblo de Israel. Es el mismo que está mostrando trazos de su poder en milagros portentosos delante de un pueblo completamente incrédulo, cegado para reconocer absolutamente nada de lo que tiene que ver con la palabra de Dios. Aquellos que decían ser pueblo de Dios reciben al Dios encarnado, un Dios que habita entre ellos, como el tabernáculo habitó cuando peregrinaban por el desierto, y ellos cierran rotundamente sus ojos para no verle ni aceptar su palabra. Con todo eso, dice el versículo 42, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Esto es tener fe y defenderla, como podéis ver. Aquí tenemos una declaración que también aparece en otros textos de este Evangelio de Juan. Por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 23, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Hay gente que estaba creyendo. 7:31, y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. Con lo cual nos entra la duda de si realmente estaban creyendo de verdad. En el capítulo 8, versículo 30, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Capítulo 10, versículo 41, y muchos venían a él y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad, y muchos creyeron en él allí. Capítulo 11, versículo 45. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Capítulo 12, versículo 10. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían a Jesús. En cada uno de estos pasajes vemos como aparentemente muchos creyeron en Cristo. Aparentemente. Pero en todos los casos, nada parece indicar que tenían una fe salvadora. Nada parece indicar que tenían fe salvadora. Ahora tenemos ante nosotros la luz de este versículo de Juan, que divide este tipo de personas en dos clases. La gran masa endurecida, que cerraba radicalmente su corazón a pesar de las evidencias poderosas de los milagros de Cristo, y un grupo pequeño de gente que había sido hecha, sobre quien había sido hecha una impresión pasajera de los grandes milagros y portentos que nuestro Señor llevó a cabo cuando estuvo aquí en este mundo. Pero que se da la circunstancia que estos hombres tenían más miedo a los hombres que a obedecer y a seguir los mandatos de Cristo. Porque realmente el que no siguiesen a Cristo, nos dice el texto que tiene que ver porque le tenían miedo a los hombres. Y esto nos suena familiar también en nuestra época. Nos suena familiar. También nos encontramos este tipo de gente. Unos que son impenetrables en la palabra de Dios, que se le predica, se le habla de Dios, no quieren saber absolutamente nada, que llegas a hablar o sale el nombre de Dios y radicalmente cierran la puerta, que por mucho que se les predique o que se les muestre las evidencias del Dios creador, seguirán persistiendo en su obstinación de no aceptar bajo ningún concepto esa evidencia y negarán cualquiera de los hechos que encontramos simplemente en la naturaleza. Y otra clase de gente que se acerca a escuchar el Evangelio. Gente que estábamos comentando antes al final, ahí fuera, que llenan muchas iglesias, que son de alguna manera impresionados por el Evangelio, que son afectados en alguna medida por la palabra de Dios. Es gente que no desprecia las enseñanzas de las Escrituras, se sienta en los bancos de las iglesias y se dispone a escuchar tranquilamente lo que desde las iglesias se predica, pero sus corazones no están en las cosas de Dios. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Es decir, que cuando viene la corriente de que aquí no pasa nada y que uno se divierte y se lo pasa medio bien, está bien, pero cuando hay otra cosa que hacer que uno considera que es más importante, les importa un comino sacrificar lo que tengan que sacrificar. Una fe que no confiesa a Cristo no es una fe salvadora. Una fe que no confiesa a Cristo no es una fe salvadora. El Nuevo Testamento es muy explícito en esto. Lucas 12:8. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Y en la Epístola a los Romanos se nos dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, cuando esto se da, serás salvo. Hay mucha gente que piensa que con que la verdad la sienta con el corazón, ya es suficiente. Que no hace falta exponerse a nada, porque lo importante es el corazón, lo importante es lo que yo siento. Eso es cierto, es importante, pero es una trampa perversa. El libro de Daniel, la llanura de Dura. Cuando sonaron aquellos instrumentos musicales que anunciaban la llegada de la estatua de Nabucodonosor con casi 30 metros de altura, todos debían arrodillarse delante de ella. La pena impuesta para aquellos que no se arrodillasen era la muerte al fuego, quemados en el fuego. Allí había un sinfín de judíos que sabían que no se podía adorar a imágenes, primero y segundo de los mandamientos. Había babilonios y había gentes de todos los territorios conquistados por los caldeos. Había hombres grandes y poderosos. Y todos, sin titubear, se arrodillaron delante de la estatua. Todos, excepto tres, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos hombres no se dijeron, como así que otros muchos hicieron, como lo más importante es el corazón, y nosotros de corazón no vamos a arrodillarnos delante de la estatua, pues nos arrodillamos porque lo más importante es el corazón. Y nosotros de corazón no lo hacemos. Lo hacemos por imposición. Pero nos arrodillamos para salvar nuestras vidas. El asunto es, ¿cómo vas a dar testimonio de la verdad si te unes a la mentira? ¿Cómo vas a mostrar la luz si te unes a la oscuridad? ¿Qué testimonio nos hubieran quedado del pueblo de Israel en el cautiverio si estos tres hombres se ponen de rodillas delante de la estatua de Nabucodonosor? Unos traidores. Tendrás que hacer manifiestas tus obras en base a tus convicciones. Hay muchos que no guardan el día del Señor y se dicen para sí mismos, lo importante es que lo guarden en el corazón. Sí, sí, eso está genial. Está muy bien que lo guardes en el corazón. Es una buena excusa para hacer lo que quieres. Pero esto no honra a Dios y viola un mandamiento. Con lo cual lo importante no parece ser el corazón. Por eso nos dice la Escritura, retén la forma de las sanas palabras. Retén la forma de las sanas palabras. No solamente vale con guardar el fondo, sino que también tenemos que guardar la forma. No solamente vale guardar la forma, sino que también tenemos que guardar el fondo. Tenemos a los católicos romanos que guardan la forma. Exteriormente, los que son católicos romanos de verdad guardan las formas excelentemente. Pero igual que lo hacían aquellos fariseos, guardaban las formas excelentemente por fuera, blanqueados. El Señor dice que son sepulcros blanqueados, que por fuera aparecen a la verdad muy vistosos, pero por dentro están llenos de podredumbre. Ellos por fuera, inmaculados. Todo lo hacían de cara al exterior. Y el Señor tiene que decirles que son unos hipócritas. Tenemos el efecto contrario, la nueva remesa de evangelicoides, que piensan que solo importa la intención, que no hay que guardar las formas, que basta con el fondo. Entonces, como yo lo siento en mi corazón, eso ya me da alas para hacer lo que me parezca oportuno, porque lo importante es sentirlo con el corazón. Mañana lunes, no vayas a trabajar, te quedas en casa. Te pasas toda la semana haciendo lo que tú quieras. Te vas de vacaciones. Y la semana siguiente también, y el mes que viene también. Y cuando te llamen de tu empresa para saber por qué razón no has ido a trabajar, les dices que esa era tu intención. Que lo sientes con el corazón, que con el corazón de verdad estás trabajando. Pero con el corazón. ¿Crees que te van a pagar el sueldo? Porque esa era tu intención. ¿Crees que te van a pagar el sueldo? Pues eso es lo que creen muchos evangelicoides. Que solamente con sentirlo en el corazón ya es suficiente. No hay que hacer nada más, ningún esfuerzo. O imagínate que vas a un examen y una de las preguntas tontas que te ponen es ¿cuántas estaciones hay en el año? Y la respuesta que escribes es primavera separada y con B. Primavera. Segunda, verano con B. Tercera, otoño con H intercalada. Y cuarta, invierno con B y con H. Aunque las respuestas evidentemente son correctas, por el simple hecho de las faltas de ortografía que has cometido, tienes un cero, por ignorante. No basta con que sepas que hay cuatro estaciones, sino que tienes que escribir correctamente el nombre de las cuatro estaciones. Hace falta el fondo y hace falta la forma. Las dos cosas son necesarias. Pero esto es algo que en el entorno evangélico no se quiere reconocer. La desidia es tal que cualquier excusa es buena para no hacer lo que se debe. Cualquier excusa es buena. Lo importante es el corazón. Llega uno a algunos de los cultos que los edificios son realmente lamentables. La decoración, cualquier cosa vale, lo que le sobra a cada familia lo trae a la iglesia y aquello es un descontrol absoluto. Estos judíos que se mencionan en nuestro texto estaban convencidos de que Cristo no era un impostor, pero no estaban dispuestos a dejarlo todo y a seguirle. Tenían y temían las consecuencias de su conducta. Era un precio alto el que tenían que pagar. No eran ajenos a la amenaza de los fariseos. Si cualquier hombre confiesa que él era el Cristo, sería expulsado de la sinagoga, nos dice Juan 9:22. Expulsión inmediata. Y ser expulsado en aquel tiempo de la sinagoga es fuera de todo el sistema social, marginado completamente a nivel social, aparte de todas las ceremonias, puesto como un leproso. Y estos hombres juzgaron más sabio ocultar sus convicciones y esperar hasta que el Mesías estuviera en otra posición más ventajosa, que no les requiriera el exponerse de esta manera a quedar marginados dentro de su sociedad. Entonces, cuando los vientos de oposición cambiasen, cuando todo les fuera favorable, cuando todo les viniera bien, cuando todo les fuese cómodo, cuando no tuvieran que esforzarse absolutamente para nada, cuando no tuvieran que poner en peligro ni sus vidas, ni su reputación, ni sus bienes, ni nada de nada, cuando todo fuese bien, entonces serían sus discípulos. Esto es genial. Esto es moverse por convicciones. Pero no hace sino demostrar que el interés de esta gente no era genuino y que aquí no había una auténtica conversión. Es muy fácil nadar a favor de la corriente. Es facilísimo. Es lo que hace normalmente la gente. Solamente te tienes que dejar llevar. Solo te tienes que dejar llevar. Es decir, puedes estar completamente muerto y te moverás con la corriente. Y puedes estar más frío que un cadáver. Pero la corriente te lleva. Y parece que te mueves. Y realmente te mueves. Porque simplemente, estando muerto, te dejas llevar por la corriente. Pero otra cosa es nadar contra la corriente. Otra cosa es sortear todos los obstáculos que hay delante. Otra cosa es enfrentarse a los hombres, defendiendo las convicciones bíblicas. Estar dispuesto a sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Esto es otra cosa. Y estas penalidades no se sufren normalmente por ataques externos de los impíos, que al final de cuentas, como dicen que no creen en Dios, pues hay poco más que hablar. Sino que se sufren normalmente desde dentro de las propias filas de aquellos que se llaman creyentes, como el Señor sufrió dentro de las propias filas de aquellos judíos religiosos, fanáticos, fariseos, que continuamente buscaron la oportunidad para matarle. Eran religiosos, y creían en Dios, y decían guardar todos sus mandamientos, pero que por sus hechos demostraron exactamente lo que eran. Y en nuestros días pasa exactamente lo mismo. Por sus hechos muestran que no son otra cosa sino sinagoga de Satanás, a tenor de lo que predican y a tenor de lo que hacen. No buscan la gloria de Dios, sino la alabanza de los hombres. Buscan los grandes números, las grandes influencias de poder y un entorno mediático que les sea favorable. Estos judíos fueron gobernados por su propio interés y a lo largo de los siglos han tenido muchos sucesores, muchos. Aquellos que siguen verdaderamente a Cristo tienen que saber que se exponen a la crítica de los supuestos creyentes, a la descalificación de la iglesia oficial, a que te llamen fanático y a ser atacado cuando denuncies a la iglesia falsa y a la iglesia apóstata. Tienes que estar preparado para ser marginado cuando no corras con aquellos que se llaman creyentes y que simplemente siguen la corriente de este mundo. Tienes que estar preparado a sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Vas a ser despreciado si pones de manifiesto falsas enseñanzas y más si pones de manifiesto a falsos maestros. Esto hacían los fariseos. Si alguien decía que Jesús era el Cristo, sería inmediatamente expulsado de la sinagoga. Fulminante. Y esto pasa también en nuestros días. Por lo tanto, hay que tener valor para enfrentarse a la religión oficial y luchar contra ella, y denunciar la falsedad y detectar el error. Recordad que de los 8 pecados mencionados en Apocalipsis 21:8, sobre aquellos que serán lanzados al infierno, el primero que figura en la lista es el de los cobardes, Los cobardes son los primeros en ser lanzados al lago de fuego. Y a uno le sorprendería que el mayor castigo fuera para el cobarde. Y las escrituras dicen que es para el cobarde. No es para el asesino, ni para el violador, ni para el adúltero, ni para el ladrón. Para el cobarde. Los cobardes van los primeros al infierno. Aquellos que le tienen miedo al hombre. Y hacen las cosas ante la vista del hombre, pero no ante la vista de Dios. Aquellos que se creen tan buenos, que como son tan buenos, se adaptan a cualquier corriente de doctrina para no causar problemas. Porque es que son muy buenos. Son tan buenos que están por encima de Dios, parece ser, y en contra de lo que Dios dice en su palabra. Porque tienen que mantener las formas con el entorno que les envuelve. Aquellos que permiten que se atente contra mandatos explícitos con tal de no crear conflictos. Aquellos que aceptan como bueno lo que saben perfectamente que no lo es, pero no quieran enfrentarse a nadie, porque entienden que tienen que ser buenos. Y ser buenos para ellos es aceptar y permitir que se haga cualquier cosa con tal de tener paz. Sacrificamos la verdad por la paz. Una alianza perversa. No podemos sacrificar la verdad por tener paz. Tendremos paz y seguridad cuando la verdad esté cimentada en los corazones. Si no, no hay paz. Dentro de las iglesias hay muchos cobardes, muchísimos, legión. Gente que se les ha estado predicando el Evangelio verdadero y cuando sus intereses cambian no tienen ningún problema en cambiar la doctrina. Cobardes, cobardes. Juan nos da la razón de su conducta. Amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Si alguien es muy alabado por los hombres, tenemos que tener nuestras dudas de que aquello esté en el lugar correcto. Si predicando la palabra de Dios no hay enemigos, es que aquí no se predica absolutamente nada. Por eso las iglesias están llenas, como decíamos antes. Si vienes a la iglesia y sales satisfecho contigo mismo, y sales contento, contento contigo mismo, es que la palabra predicada ha sido adulterada o te ha adulado. Porque aquí no venimos a salir satisfechos conmigo, con uno mismo. Venimos a salir satisfechos en Dios, con lo que Dios tiene que decir en nuestros corazones. Y cómo tenemos que someternos en obediencia a su palabra. La palabra de Dios saca a relucir lo más profundo y podrido del ser humano. Y como no todos quieren ser corregidos por la luz, sin duda va a haber problemas en la iglesia. Y va a haber gente que no quiere escuchar y gente que se va a marchar. Pero si una iglesia pasan años, años y años y aquí no se mueve nada, es que evidentemente no se mueve nada, es que el Espíritu de Dios no está allí en medio hablando. Estos hombres estaban convencidos en sus mentes, pero sus corazones no estaban convertidos. No solo temían a las autoridades religiosas, sino que ellos también estaban esperando la aprobación de estos hombres. Ellos estaban determinados a retener su buena reputación a pesar del coste que pudiera tener para sus conciencias. Lo más importante es la reputación. Por lo tanto, vivían de cara a los hombres, no de cara al temor de Dios. Prefirieron estar en sintonía con la opinión de aquellos pecadores, fariseos, antes que recibir la aprobación de Dios. Dice Lucas, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Pero Dios conoce vuestros corazones porque lo que los hombres tienen en alta estima, lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación. Esta gente delante de los hombres es genial. No sufrieron ni un ápice en su reputación ni en nada de lo que les rodeaba. Pero con su conducta negaron tajantemente lo que decían creer. ¿Qué provecho tendría la buena opinión de los fariseos sobre ellos en la hora de su muerte? ¿Qué provecho tendría? ¿En qué lugar acabaron cuando se presentaron ante el trono de Dios? ¿Quién les iba a justificar, los fariseos, de que habían actuado bien con los fariseos? ¿De qué le vale a un hombre si gana todo el mundo y tiene la reputación delante de todo el mundo y se lleva bien con todo el mundo y pierde su alma? Uno no se puede llevar bien con todo el mundo. Cuando uno predica la palabra de Dios y cuando uno la ejecuta, no se puede llevar bien con todo el mundo. Esto nos recuerda las palabras de nuestro Señor cuando dijo, ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. ¿Cómo podéis creer? Si lo único que pretendéis es llevaros bien con lo que os rodea, pero no os queréis llevar bien delante de Dios. Y esto es una advertencia para que recordemos que no podemos tener una buena reputación delante de los hombres y a la vez disfrutar de la buena voluntad por parte de Dios. Son cosas incompatibles. Dice Santiago, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Qué advertencia tan terrible, no solamente a los creyentes a título particular, sino también a la iglesia oficial que quiere hacerse amiga del mundo para atraer supuestamente a gente del mundo dentro de la iglesia. Me hago como el mundo para atraer a gente del mundo. Pero ¿para atraerla a dónde? ¿A dónde la quieres llevar? Hay mucha gente dentro de las iglesias que quieren usar sus dones para evangelizar, pero no de la manera que Dios ordena, sino según lo que a ellos les parece que debe ser, según lo que ellos imaginan que puede captar más adeptos para su iglesia. Y es curioso que los creyentes se crean más listos que Dios y sus pensamientos que estén por encima de lo que Dios ha establecido en su palabra. Por ejemplo, hay algunas iglesias en La Mancha es una región del centro de España, cuyos miembros se han unido en un coro gospel, que por cierto, no sé la razón por la que ponen la palabra gospel cuando estamos en España. Pero bueno, con la excusa de evangelizar, abandonan sus iglesias y se van a cantar los fines de semana allí donde les llaman. Un coro gospel numeroso. Curiosamente, esta gente trabaja poco o nada en su iglesia local. Pero esto de cantar en un coro gospel sí que les motiva. Uno se preguntaría cuál es la razón de que el día fijado por Dios para la adoración pública y para que su pueblo se congregue sea el día precisamente usado en muchos casos para ensayos o para salidas de este coro fuera de sus iglesias. La respuesta es bastante rápida y triste. Hay tan poco alimento desde el púlpito, que parece que uno va a perder el tiempo cuando va a la iglesia. Y esto provoca una huida en la gente que está buscando hacer algo, porque no tienen maestro que les enseñe y buscan alguna salida para hacer algo a una situación de frustración que tienen dentro de ellos. Aunque esto les lleve a violar los mandatos bíblicos, pero realmente yo creo que ni se dan cuenta de lo que están haciendo ni de las implicaciones a las que les lleva sus hechos. Podéis ver en internet que este coro acude a cantar a las fiestas patronales de los pueblos y de las ciudades, a las fiestas patronales, en honor a tal o cual virgen o santo, y ellos están allí participando tranquilamente de esa fiesta con la excusa de evangelizar por medio de sus cantos, pero apoyando con ello la idolatría, porque están allí presentes cuando todo esto se está haciendo. Si podéis verlo en YouTube, podréis comprobar que un espectáculo del mundo o ese coro supuestamente espiritual y que tiene el propósito de evangelizar son como dos gotas de agua. Es decir, uno no sabría quién es el del mundo y quién es el de la iglesia. Imposible deducirlo. ¿Por qué alguien se va a convertir al evangelio oyendo ese coro que más bien parece un anuncio de Coca-Cola? Por cierto, se llama Coro Gospel de Castilla-La Mancha. Están cantando muchos de los temas en inglés, que como todo el mundo sabe, el conocimiento del inglés es sumamente sobrado en Castilla-La Mancha, es decir, todo el mundo habla en inglés y todo el mundo puede comprender lo que se canta en inglés y todo el mundo, evidentemente, puede recibir al Espíritu Santo cantando en inglés. Es decir, lo más absurdo de lo absurdo. Incluso, una de las canciones es Oh Happy Day, que parece realmente el anuncio de la Coca-Cola. En otra de sus actuaciones aparecen con vestimentas semejantes a las de los monjes, donde mueven sus esqueletos sin descanso. Pero esto es serio. Esto es serio. Así se proclama el Evangelio y se anuncia el juicio de Dios para que los hombres corran a Cristo buscando salvación. Esto es serio. Esto es de una desvergüenza que no tiene nombre. Eso es pisotear el glorioso Evangelio de salvación y es deshonrar a Cristo. ¿Dónde se enseñan en las Escrituras estos métodos para proclamar el Evangelio? ¿Dónde se enseñan? Más bien nos dicen las Escrituras que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, la palabra predicada que anuncia el mensaje de la cruz y la terrible condenación para aquellos que desoyen su voz. Es un mensaje que anuncia la ley de Dios y como nadie podemos cumplir la ley de Dios, ¿cómo tenemos que ir corriendo a Cristo? Porque la ley nos lleva de la mano a Cristo. No estamos desde luego en contra de que la gente se quiera divertir cantando. Lo que es realmente una abominación y algo completamente reprochable es que se use el nombre del Dios de los cielos ante quien Isaías estaba temblando y ante quien los serafines cubrían sus rostros, que ese nombre tres veces santo sea usado por los supuestos cristianos para querer transmitir de una manera tan irreverente y fuera de la enseñanza bíblica el mensaje del Evangelio, usando tácticas mundanas, medios mundanos y desoyendo por completo las enseñanzas de las Sagradas Escrituras, que son clarísimas y explícitas para este asunto en particular, que no podemos hacer otra cosa sino condenar tajantemente y reprochar tajantemente los métodos de estos supuestos cristianos que deshonran el nombre de Cristo y pisotean el sacrificio de nuestro Señor. Y tenemos que denunciar desde aquí la traición que hacia el nombre de Dios y hacia el glorioso Evangelio de Cristo llevan a cabo estos movimientos religiosos, movimientos que no tienen otro propósito sino el de satisfacerse a sí mismos y decir, caramba, estamos haciendo grandes cosas para evangelizar, todo mentira y todo perversión y todo engaño, o que son completamente inútiles en sus trabajos para el reino de Cristo, porque nadie les ha llamado para realizar esa labor y están actuando en contra de las enseñanzas de las Escrituras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, y no hay opciones de interpretación. No es me voy a asimilar al mundo para que así, haciendo las cosas del mundo, la gente venga a creer en Cristo. Eso no es lo que enseña la Escritura. Estos que hacen tal cosa son enemigos de la cruz de Cristo. Y cuantas más cosas hacen y más se esfuerzan en hacer cosas, más deshonran el Evangelio. Que no se sacrifiquen más, que no hagan nada, que se queden en sus casas, porque están siendo usados por Satanás para condenación, ya que no están predicando sobre la luz, sino trayendo tinieblas a las tinieblas. Hay dos caminos únicamente que nos enseña la Escritura: el ancho, por el que va la mayor parte del mundo religioso, o el estrecho, por los que van aquellos que se someten a la voluntad de Dios. O te sometes en obediencia a Cristo, en todos sus mandatos, según lo que Él ha revelado en su palabra, o si te dejas llevar por tus sentimientos, o por la moda, vas a irte con la corriente de este mundo. Vas a irte con la corriente de este mundo, como tristemente va la mayoría de las iglesias, como tristemente van sus entornos religiosos, las organizaciones paraeclesiales, las misiones, buscando más la amistad del mundo que la aprobación de Dios. Y esto tiene un final igualmente trágico que el de los incrédulos. Es decir, aquí está la muerte eterna a las puertas. No nos ponemos delante de la palabra de Dios para hacer nuestra voluntad por lo que más nos gusta, sino para obedecer a Dios. No venimos para pasar en la iglesia un rato entretenido, sino para atender, escuchar, ser enseñados, ser alimentados en la verdad y poder aplicarla. Yo no voy al médico a que me entretenga y me divierta, voy a que me cure. Y sé que en muchas ocasiones el médico me va a hacer daño, pero eso es necesario para que haya sanidad. Muchas veces tendrá que abrir a una persona en canal, pero eso lo tiene que hacer para que haya sanidad. Y lo mismo ocurre con la palabra de Dios. Tiene que ser predicada en toda su dimensión para que aquello que nos duele, nos sane. Está la promesa de Dios a su pueblo obstinado. Venid, dice la Escritura, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará. Hirió y nos vendará. Nos dará vida después de dos días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba está dispuesta su salida. Y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Si obedecemos la voz de Dios, Dios nos bendecirá. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Como la historia se repite, es triste ver en nuestros días las mismas disposiciones del corazón que había en los tiempos de nuestro Señor en los ámbitos religiosos. Todo se interpreta de acuerdo a la cultura que nos invade. Hoy tenemos que parecernos al mundo para que el mundo venga a la iglesia. Y en nuestro tiempo toca el sentimiento. Y esto es lo que está por encima de la verdad y lo que está por encima de la enseñanza de la palabra de Dios. No importa lo que Dios diga, importa lo que yo sienta. Y como siento que hay que hacer espectáculo para evangelizar, pues lo haré. Y si me tengo que vestir de monje para evangelizar, pues me vestiré de monje cantando en inglés ante un auditorio que no tiene ni la más remota idea de lo que estoy diciendo. Aunque la escritura enseñe que tenemos que predicar a Cristo crucificado, eso no está de moda hoy. No está de moda predicar a Jesucristo crucificado. Como si hubiese estado de moda predicar en los tiempos de Pablo. Porque entonces sí que era difícil. predicar acerca de un crucificado, que era algo vergonzoso y una animadversión y un atentado contra la mente, tanto de judíos como de gentiles. En aquel tiempo teníamos a fariseos hipócritas, hoy tenemos a evangelicoides sentimentales. Ni los unos hicieron nada por servir a Dios, ni los otros harán nada por el reino de Cristo, a menos que usen las armas y los métodos que Dios ha establecido con precisión en su palabra. Mientras tanto, se seguirá cumpliendo la profecía de Miqueas. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y esa es la situación. Guías ciegos, guiando a ciegos. Dice Pablo, porque la predicación de la cruz es locura a los que se pierden, pero a nosotros los salvos es poder de Dios. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Y ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. No por cantar en coros gospel y hacer el payaso. Por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero. Para los griegos, locura. Es decir, nadie en la sociedad donde se empezó a predicar la cruz de Cristo y el sacrificio de Cristo, nadie podía aceptar semejante barbaridad. Y nosotros no somos diferentes. Pero si Pablo y los apóstoles y la iglesia primitiva predicó a Cristo crucificado, ¿nosotros por qué tenemos que cambiar el mensaje? ¿Por qué tenemos que cambiar el método? ¿Por qué tenemos que cambiar el sistema? Nosotros predicamos a Cristo crucificado, dice Pablo. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los griegos locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios, Cristo sabiduría de Dios. No hay otra cosa que podamos hacer salvo predicar el Evangelio. Y ay de mí, dice Pablo, si no predicas el Evangelio. Ay de mí, pobre de mí, si pasase esto por alto. Este es el único mensaje que podemos predicar. Y así lo haremos con la ayuda y el poder de Dios. No vamos a acceder a la corriente de este mundo, ni a la corriente espiritualoide de las iglesias evangelicoides, que predican un mensaje completamente adulterado con tal de llenar sus bancos, con tal de llenar sus iglesias, profanando así el nombre sagrado del Dios de los cielos. Vamos a orar al Señor.